yo no, nunca llevo a ningún equipo con un cartel grande, sino con las ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Y esperando que pueda salir todo como quiere el club este año, que es un proyecto muy bueno y que todo se dé de la mejor manera.
Llega Borja, el nuevo refuerzo Cruz Azulino. El América cumple el compromiso pendiente ante el Puebla. El futuro de Pizarro en suspenso, todo parece indicar que va a Estados Unidos y Marco Fabián va a jugar en el equipo de una leyenda española. Mickey Mouse recibe a Pat Mahomes, el ganador del Super Bowl del domingo anterior.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 4 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Gusto en saludarte, Roberto. Héctor Huerta, buenas tardes.
Roberto, buenas tardes a todos.
Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto estar aquí con ustedes.
Jonathan Borja tiene 25 años, ecuatoriano, mediocampista, llega para jugar con la máquina cementera, vamos hacia la fecha 5 del torneo, llega tarde, como suele ocurrir con otros refuerzos de la máquina cementera, y vamos a ver qué tanto ayuda que Cruz Azul haga un buen torneo.
A mí me parece que están redondeando un magnífico plantel, no nada más es la calidad de los futbolistas, sino el equilibrio del mismo, de ese plantel, ¿no? En la medida en que Jiménez, por ejemplo, se vaya consolidando y siga respondiendo en el eje del ataque, yo veo un plantel muy completo. Por supuesto, con lo increíble que resulta que se tarden tanto en conformarlo.
Ese es el problema de este torneo, ¿no? Que con Peláez, quieras que no, buenos, malos o regulares, llegaban a la pretemporada.
Antes del torneo, ¿sí? Claro.
No ha sido tradición en Cruz Azul eso, al revés. Siempre es constante que lleguen durante el torneo. Y estos que van a jugar, ¿qué te gusta? Fecha 5, fecha 6, Borja, más o menos. Los otros ya debutó uno en Toluca, fecha 4. Otro falta de debutar, lo hará fecha 5. Y este último, Jonathan Borja, será en la fecha 6, más o menos. Entonces, sí le va a costar trabajo a Siboldi, pero en la medida que va integrando a todos los jugadores, Cruz Azul tendrá que ir a la alta, ¿no?
Que la fecha 6 es prácticamente una tercera parte del torneo.
Sí, prácticamente.
Se pierde una tercera parte del torneo el refuerzo Borja de la máquina cementera.
Sí, a ver, de Cruz Azul no es como institución en cuanto al trabajo directivo el ideal. Ni es, digamos que, lo más adecuado. Muchas veces escogen a los futbolistas primero, después al director deportivo, o primero al técnico, después al director deportivo, y bueno, todo lo que le podamos agregar a una mala gestión directiva. Pero, en lo que respecta al torneo actual, en la cancha, yo veo futbolistas que están haciendo bien su trabajo, un técnico muy comprometido, los jugadores comprometidos con el técnico, y obteniendo buenos resultados. Quizás contra Toluca merecían mejor suerte o tenían que haber ganado.
Los últimos dos muy buenos, se pagó.
Y con Santos
los
también.
Los últimos dos, Santos y Toluca.
Yo sí separaría, ¿no? Lo que ha sido la historia de Cruz Azul en ese tema de las malas decisiones directivas y el entorno que no es el ideal, con lo que hoy tiene Siboldi en el terreno de juego, que a mí en lo personal me agrada.
Sí. Vamos a escuchar a Jonathan Borja, el refuerzo ecuatoriano de la máquina cementera.
La verdad que muy feliz de llegar a un equipo con toda la historia que tiene Cruz Azul, un equipo grande, y la verdad que va a ser una experiencia muy bonita, ya que es mi primera experiencia internacional, pero sabiendo que tengo una responsabilidad muy grande, sabiendo al equipo que vengo. No, por ahora voy a arreglar todos los asuntos con el club, tengo que pasar los chequeos médicos y hacer algunas cosas más y luego les diré más. No, yo no, nunca llevo a ningún equipo con un cartel grande, sino con las ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Y esperando que pueda salir todo como quiere el club este año, que es un proyecto muy bueno y que todo se dé de la mejor manera.
Nació el 5 de abril de 1994, Borja, que llega para el Cruz Azul. Volveremos enseguida. Palabras de Lichnowsky se acaban de escuchar, el chileno de la máquina cementera, Marcelino Fernández. Tiene la información en vivo y en directo en esta tarde. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Igor Lisnovsky salió en defensa de las críticas hacia José Jesús Corona por el gol con el que Toluca logró el empate el domingo en el estadio Nemesio 10, que significó para Cruz Azul la pérdida de 2 puntos, los primeros 2 de esta índole en la campaña, al ser un equipo que le faltó manejo de partido durante la apertura 2019. En total, Cruz Azul llegó a tener ventajas y las perdió en algunos casos en los últimos minutos, pero eso significó en alrededor de 15 puntos el torneo pasado que le costaron a la máquina avanzar a la liguilla. Pero Lisnovsky sale en defensa de Corona porque considera que todos cometen errores, que es normal, pero se magnifica por tratarse de él, y también considera exagerados a quienes incluso pedido que el portero mexicano vaya a la banca. Aquí las palabras este día en conferencia de prensa de Igor Lisnovsky tras el entrenamiento de Cruz Azul.
Totalmente magnificado. Yo creo que el futbolista depende de sus compañeros. Esto es algo de no solo de 11, sino que hay compañeros en la banca, compañeros que no están citados, el cuerpo técnico. Entonces, creo que me equivoco incluso más que él, porque estamos más propensos a jugar de manera más constante. Es algo que se utiliza más para generar desconcentración. Es como que esta película ya la he visto, ya llevo, no es la primera temporada que estoy, entonces esta película ya la conozco. No es tema para nosotros. Con respecto al partido que fue en Toluca, sin duda esperábamos irnos con la victoria. El partido había sido trabajado para eso. En ningún caso podemos contaminarnos nosotros. ¿A qué me refiero? A que tenemos que ver lo positivo. El equipo ha ido de menos a más y creo que en el más que nos encontramos hoy día es muy confiable. Es muy confiable para seguir pensando en que el próximo partido vamos a salir de nuevo a darlo todo, y creo que sí vamos a conseguir la victoria que queremos.
Un defensa tiene más contacto que un portero con el balón. Sin embargo, un error del portero se refleja en el marcador, Marcelino, y esta es la polémica hoy en día, pero ahí está el defensa chileno respaldando la jerarquía y la experiencia de Corona como portero titular de la máquina cementera.
Sí, Alberto, refirió a eso, José Corona, a los líderes que es dentro del campo, y minimizó cualquier situación porque están expuestos a eso. Es lo que decía Igor Lisnovsky, quien confía en los refuerzos que han llegado para Cruz Azul este torneo, que a algunos ya los conocía de las ligas en donde jugaban, pero que son mejores incluso viéndolos en vivo, fue lo que destacó el defensor chileno.
Gracias, Marcelino, por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. ¿Debe mantenerse Corona como titular de la máquina cementera en la portería?
Yo creo que sí, que un error como ese, que además no es tan grave como se menciona. O sea, es cierto, le falta extender mal los brazos, sí, elevarlos a tiempo. Los eleva tarde y flexionados. Yo creo que en gran parte porque no cuenta con la velocidad que trae la pelota. Es que es un trayazo el de Leo Fernández, mejor no se le puede pegar al balón. Sí, colabora Corona, pero no lo veo como un error garrafal, ni mucho menos como un error de esos que dices ya, tienes que sentarte y ahí viene Jurado. No creo que Jurado tendrá que seguir peleando por ese puesto. Y del Cruz Azul en general, yo creo, no solo los dos partidos que jugó muy bien, los dos recientes, creo que los dos primeros no jugó tan mal. Al Atlas debió ganarle, viene el error de Orbelín Pineda que cambia el curso del partido. Creo que el único equipo que lo ha superado es San Luis, porque jugó muy bien San Luis y no fue tan mala la actuación de Cruz Azul, aunque fue la menos convincente de las cuatro. Sí veo bien encaminado en cuanto al desarrollo de su juego al conjunto celeste.
Más si vemos ya cómo va a quedar conformado el plantel una vez que lo tenga completo, tiene 4 porteros. Tiene a Corona, Alisson, Gudiño y Jurado. Tiene ahí 4 porteros que no vas a tener problema ahí. La defensa sí creo que está corta. El Cata, Heiber Jiménez, un joven, Pablo Aguilar, Lisnovsky, Aldrete y Escobar. Está un poco corta. Pero de ahí para acá ahí te va. Luis Romo, Baca, Cepelini, Yotún, Alexis Gutiérrez, Josué Domínguez, Orbelín Pineda, Alvarado, Alex Castro, Jonathan Borja, Caraglio, el Chaquito, Pacerini y Jonathan Rodríguez. Uh-huh. O sea, bueno, tiene un plantel ya poderoso. Ya
Aguilar y Lisnowski como centrales, creo, o sea, que
sí, claro, pero, sí, pero le dan. Pero atrás de ellos ya sufres porque hay que poner a Heiber de lateral, hay que poner a Catita de central o a Escobar de central. Sí. No está tan completa, pero...
No era lo que se esperaba. Le ha costado.
Pero de mitad de campo hacia el frente, sí. Bueno, y tienes a Romo que lo puedes usar de central.
También Romo puede jugar de...
Sí, central y te da una gran confianza, ¿no?
Mira, a mí me gusta el que en este caso Lisnowski o un futbolista salga, no en defensa, pero hablar bien del arquero o de un compañero que se equivocó. Me gusta, me agrada. Porque además te compromete. Cuando tú hablas, quedas a expensas de que no cometas un error. La persona que está callada y se equivoca o lo hace constantemente, no es tanto como el que sale a decir, bueno, voy a defender a Corona. ¿Qué pasa si después te equivocas? Sí. Se requiere ser valiente para salir y hablarlo. Ahora, yo creo que a lo que se refieren los que han hablado de que hay críticas excesivas es que en el periodismo tú puedes hacer un análisis y decir se equivocó Corona o no. Es evidente el error. Sí. Lo que no puedes hacer es decir, y que sucede muy a menudo, ¿no? Es que este técnico se tiene que ir. Es que este jugador tiene que ir a la banca. Es que ahora tiene que sustituirlo por otro. No le corresponde al periodismo. Yo creo que el análisis tiene que ser, se equivocó o no se equivocó, pudo haber hecho algo más, de acuerdo a lo que fue la jugada muy puntual, ¿no? Sí le pasa factura porque se hubieran llevado los 3 puntos. Sí. Y de esta manera, bueno, es un punto. Yo creo que Siboldi sí lo está tomando en cuenta, sí está... analizando si continúa o no Corona, porque no es el primer error. Sí. El torneo anterior también tuvo equivocaciones muy puntuales.
Terrible, ¿no?
Sí, que le costaron puntos a
perdió 2 puntos.
Azul. Entonces, sí lo tiene en mente Siboldi, no creo que vaya a tomar la decisión inmediatamente, pero sí lo está analizando, ¿no?
En aquella final contra el América, también en la cancha del Estadio Azteca, cuando ya, llega precipitadamente un saque de meta.
No estaba Siboldi, ¿no? Pero de los 14 partidos de Siboldi, 10 del torneo pasado y este, ya perdió 4 puntos, cuando menos. El día de Pumas, que la regaló la pelota en la salida.
Con Morelia.
El gol. Con Morelia también podemos sumarle ahí, son 2 puntos más. Y ahora estos dos, que ya los tenía en la bolsa, 3-2 ibas en el minuto 96.
Pero hay que contar también las atajadas.
Ah, no, claro, puntos, claro.
Muchas. Tiene algunas.
Sí, claro, sí. Claro.
Vamos contigo, Oscar Gallardo, para que nos platiques acerca del destino de Pizarro del equipo del Monterrey.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. En unos instantes estará arribando el Club de Fútbol Monterrey a este Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Ellos viajarán a la ciudad de Aguascalientes para tener su compromiso pendiente frente al Necaxa. La situación, Beto, estaba contemplado desde un inicio que Rodolfo Pizarro hiciera el viaje. Me comentaban que era parte de la lista preliminar para realizar este viaje. Sin embargo, por una situación de que hoy el futuro de Pizarro no se ha resuelto, la directiva ha optado por darle un plazo de 2 días para que Pizarro pueda analizar la situación, se quede en la Sultana del Norte, y ya cuando se decida, ya pueda viajar a Miami o viajar a la ciudad de León para que pueda estar con el Monterrey en el siguiente compromiso después del partido ante el Necaxa. Hasta el momento, el Inter Miami no ha realizado el pago de la cláusula de rescisión de Rodolfo Pizarro y por el momento sigue siendo futbolista de los Rayados.
¿Cuál es la razón, Oscar? Porque a mí me cuesta trabajo entender que el Monterrey se desprenda de un jugador con proyección, con desequilibrio, con conducción, con personalidad, un jugador que nunca se arruga. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Pizarro deja de interesar al Monterrey y surge esta posibilidad de jugar en Estados Unidos?
Bueno, platicando con Duilio Davino, el presidente de Albiazul, nos dejó en claro que Rodolfo es parte de un proyecto a mediano y largo plazo. Le gustaría que Rodolfo se quedara en Monterrey. También Antonio Mohamed se ha manifestado de la misma forma. Sin embargo, sabe que Pizarro tiene algunas ofertas, en este caso del Inter de Miami, y ya tendrá que analizar. Es cuestión del jugador que decida si se queda o se va a Miami.
Correcto, Oscar. Gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me parece a mí uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos tiempos. Sí. Y sin embargo, no lo considera el entrenador para jugar con el Monterrey.
A mí también me gusta mucho. Hay que preguntarle al Tata Martino, que él también lo tiene muy considerado y lo tiene como un jugador importante en su proyecto. Me queda claro que no es, no te diría del agrado de Mohamed, pero en el estilo de juego de Monterrey quizás no encaja. Ahora, no es fácil sustituir a un futbolista como Pizarro, ¿eh?
Con esa habilidad.
Si no es tan frontal, como quisiera la gente que maneja Monterrey, sí es un futbolista que te pone la pausa, que te juega, conduce muy bien, pierde pocas veces, toca lateral, tiene cambio de ritmo, a diferencia de la mayoría de los futbolistas de Monterrey, que son muy frontales, que les gusta encarar, que les gusta ir siempre hacia el frente, requieres un poco de equilibrio, y eso te lo daba un jugador como Pizarro. No es fácil sustituirlo, ¿eh?
¿Y no puede modificarse un poco el estilo de juego de Pizarro en función de lo que el entrenador le pida? Para no, porque también abusa a veces de la conducción, de mantener la pelota, de conservarla, quizá no tocarla tan pronto. Pero ¿no podría buscar Mohamed la forma de modificar un poco el juego de Pizarro para utilizarlo y aprovecharlo?
Es que así juega Pizarro, un jugadorazo, y creo que es parte de sus cualidades son esas, tener la pelota, querer tenerla mucho tiempo.
Sí. Muy participativo.
Entretenerla. Yo sí creo que desde hace rato a Mohamed no le convencía. Quizá el Monterrey es el equipo en México que más rápido pretende llegar a la portería de enfrente. Es el equipo
es muy vertical.
Que con más frecuencia prescinde a la elaboración en medio campo. Y no estoy hablando de pelotazos. Pasa por el medio campo, pero pasa rápido. Pasa rápido. Es recibe y toca.
Dinámico.
Y en la medida que tus trazos sean verticales, que vayan al frente, que sean profundos, mejor.
Correcto.
Así como los Tigres quizá están en la contraparte, son el equipo que más elaboran en esa zona del campo. Y sí, Pizarro encaja sobre todo en los equipos que pretendan más elaborar.
Acción de juego. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde. Gabriel Huerta, Gómez Junco y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues unas Chivas que se preparan para enfrentar a los Tigres el próximo día sábado, en medio de bastantes dudas, el caso de Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán, que durante los próximos días se determinará si están o no en condiciones de llegar a este partido, y también de un Luis Fernando Tena que reconoció la labor de Ricardo el Tuca Ferretti, asegura que es un ejemplo a seguir dentro del fútbol mexicano, y escuchemos justamente lo que dijo el hoy técnico de las Chivas.
Si un equipo no tiene un buen funcionamiento colectivo, es responsabilidad del técnico, ¿no? Y porque además a los jugadores no se les puede decir nada en cuanto a su entrega y en cuanto a su esfuerzo, su lucha. Entonces, si un equipo tiene buenos jugadores, esfuerza, lucha y no está funcionando, es responsabilidad mía. Y en eso estamos tratando de corregir, que por momentos sí hemos tenido. Le metimos un gol a Toluca que fue de 16 toques y fue un golazo. O sea, la calidad de sus jugadores nos da para eso. Aún sin jugar bien, sin que el funcionamiento colectivo sea ideal, hemos perdido y estamos en sexto lugar. O sea que eso me da para ser muy optimista en cuanto al futuro del equipo. Sí, bueno, se hicieron muchas expectativas, eso es verdad, y es a la vez inevitable. Y tenemos que estar preparados para responder a eso, a todo lo que nuestra afición está esperando. No creo que estemos tan mal, creo que nos ha faltado consistencia, por momentos sí jugamos bien y por momentos nos ha costado, pero todo lleva un proceso. Y el equipo va a ir mejorando partido a partido, ¿no?
¿Cómo anda, Jesús, el ambiente ante esta falta de consistencia que, confiesa Tena, tiene el Guadalajara en este arranque de torneo?
Mira, la verdad es que al menos el día de hoy todavía se le notó tranquilo a Luis Fernando Tena. Él argumenta, ¿no?, que el equipo ha sido inconsistente, evidentemente, que han habido lapsos que le han gustado, como frente a Toluca en su momento hasta antes de la expulsión, y que el hecho de estar invicto con 6 puntos en zona de liguilla lo mantiene tranquilo por ahora, pero también reconoció que esa situación puede cambiar en cualquier momento si continúan los resultados adversos, tomando en cuenta que ya quedó eliminado de la Copa y que este fin de semana visita a los Tigres.
Y con respecto al Atlas, ¿qué tan de lleno está ya trabajando Rafael Puente rumbo a su presentación ya como técnico el jueves en el campeonato de liga?
Así es, Beto. Ya Rafa Puente tomó control del equipo, ya ha estado preparándolo, de hecho, para este partido. Será su debut, digamos, como técnico del equipo rojinegro el próximo jueves cuando reciban a Monarcas Morelia. Y también hoy Javier Abella decía en conferencia de prensa que evidentemente es muy complicado pensar en que ya se vea todo lo que Rafa pretende con apenas 3 o 4 entrenamientos previo al partido. Sin embargo, él dice o señala que les ha dejado muy en claro cuáles son los conceptos que él quiere y que, bueno, seguramente el jueves comenzarán a verse ya en la cancha.
Muchas gracias, Jesús, por la información. Mañana su padre cumple 70 años, Rafael Puente Suárez. El Guama Puente cumple mañana 70 años, mañana 5 de febrero.
Qué mejor que regalarle una victoria contra
Morelia, ¿no? Ya se volvió zorro el otro día en fútbol picante, Rafael, ¿puedes creer? Yo pensé que era potro de hierro, y Rafael Puente.
Y a Rafa Chico lo presentaron el día de su cumpleaños.
De Rafael Puente del Río.
Se coinciden dos cumpleaños con dos momentos del Atlas.
Exacto.
El nuevo rojinegro Rafa Puente padre. Sí. Ya se integró a las filas.
Ya le diste la bienvenida.
Ya no estaba yo tan solo. Toraño también ya se agregó.
Toraño
ya se hizo artista.
No es americanista.
No, ya ahora dice que ya es de
Ahora la... ya todos cambiamos de equipo entonces.
Ahora no resulta. Si todos...
Qué fácil. No, yo no cambié.
Con qué facilidad.
Pues, Roberto.
Pues qué bien llega Rafa a sus 70 y qué bien el Atlas creo en elegir a Rafa Puente.
Una gran oportunidad técnico, para él.
Gran oportunidad. Una gran oportunidad. Y con todo merecimiento se ha ido ganando esos espacios.
Yo creo que lo pensó muy bien el grupo Orlegui, ¿no? Porque apostó por Cufré, que era joven también, como técnico empezando su carrera. Creo que los resultados al final no son buenos. Y ahora apuesta por Rafa otra vez, en lugar de decir vamos a la baraja tradicional, decidieron vamos otra vez a jugar otra apuesta con un joven, ¿no? En una situación en que el Atlas sabe que aunque es último del porcentaje ahorita, no hay descenso, porque el Veracruz ya es el descendido de este ciclo, pues, digamos.
Sí.
Y sabiendo que no hay descenso, pues no corres tanto riesgo ahora. Los dos próximos torneos, ahí es donde el Atlas iba a jugar.
Y los dos que vienen se está jugando la permanencia para el 21.
Sí.
Y es el último lugar en esa tabla.
Es el último
en este
lugar.
Momento. El Atlas, me imagino que lo tendrán presente. Aunque están preparados también para...
Para inventar algo.
Claro, sí, es
la
Legos
más hizo para el Atlas también.
Es complicado. Como...
Se hizo más para el
Atlas
más
hizo
para el Veracruz. De hecho,
salió.
Que ya la media tabla para abajo.
Que ya ahí la salió del tema de Atlas.
El grupo Azteca del Atlas decidieron la ley Guzmán para evitar los descensos.
Y se las compraron.
Volvieron ascenso y descenso, pero al final no pudieron con el ascenso. Dijeron, no. Sí hay ascenso, pero no hay descenso.
Pero es difícil, como director técnico en México, con los torneos cortos, el poder trabajar e imponer tu sello, tomando en cuenta que los resultados te van a marcar para bien o para mal.
Sí.
Es así. O sea, los torneos largos te daban un poquito más de margen de maniobra, ¿no? O mucho más margen de maniobra. Ya no hablemos de gente como en su momento Ferguson, que llegó al Manchester United y que pasaron 5 temporadas en donde fue intrascendental su gestión, pero lo mantuvieron. Aquí no. En el fútbol mexicano es distinto y es muy difícil trabajar así.
No hay tiempo aquí.
Hablando en el caso del estado de Jalisco, tanto Chivas como Atlas, el Flaco Tena como Rafa Puente del Río, sí viven una presión constante en el día a día y cada resultado te va marcando, más allá de lo que puedas desempeñar y desarrollar en la cancha. Muy complicado. Rafa tiene una gran facilidad de palabra. Sí. Y es un tipo
las ideas
al
claras.
Que el jugador le puede captar más rápido el concepto. Después hay que plasmarlo en la cancha y vienen dos, el debut con Morelia y después en el Estadio Azteca con América, dos rivales muy complicados,
15,
muy complicados, en donde más allá del desempeño sí tendrás que tomar en cuenta el resultado, porque así se maneja el fútbol en la actualidad, no solo en México, en el mundo, ¿no?
Claro. Aparte hay una gran ansiedad de la gente del Atlas, hay una carga de frustración acumulada de tantos años, 69 y el próximo 22.
69.
El próximo 22 se cumplen los 69.
Lo tienes muy claro, Héctor.
Sí, muy claro.
¿Por qué?
93 torneos sin ser campeón del Atlas.
Pero y también acostumbrados a eso, o sea, le voy al Atlas aunque gane, ¿no? Que se usa de hecho esa frase. No es el mismo nivel de exigencia en Atlas que en Chivas.
No, pero ya quiere ganar a la gente del Atlas.
Porque a cada equipo le pides, técnico, les pides no solo en función del plantel con el que cuentan, sino también de su historia. No pasa nada en el Atlas si no peleas por el título.
No,
pero ahora, de hecho, el objetivo volverá a ser garantizar la permanencia.
¿Jugaste contra Rafael Puente alguna vez, Roberto?
Rafa Grande, sí. Rafa Grande es 6 años mayor que yo, sí. Lo que pasa es que él se retira prematuramente,
fue una
¿no?
Por carrera por relativamente lesiones. Corta.
Apenas alcancé a coincidir con él. Yo creo que él se retira por ahí del 76-77. Que es cuando yo empiezo
antes,
a jugar.
Antes, me parece.
No recuerdo algún partido en particular. Quizá,
36.
Quizá mi inicio fue al final de Rafa, que tuvo una trayectoria brillante, ¿no? Un porterazo.
Mucho arrojo, personalidad.
Porterazo.
Gran, muy muy valiente para salir, a los pies.
Sí, pasó por toda la...
Alcance.
Pasó por las elecciones que hubo en esa época.
No, claro,
Rafa siempre
y si no hubiera sido por las lesiones.
Las rodillas.
Y fue un portero de época, de cualquier forma, ¿no? De los mejores que han existido. Y del Atlas, simplemente recordar que a excepción de La Volpe hace muchísimos años, y luego dos etapas de Tomás Boy, bastante. Y
con Sergio Bueno también, sí, que llegó a la semifinal.
Qué grandes campañas del Atlas recuerdas, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, históricamente no es un equipo al que se le puede exigir mucho. Deberían, por supuesto. Sí. Y ojalá con este nuevo grupo, Orlegui, que sabe trabajar en el fútbol, más allá de lo lamentable que sigue siendo este asunto de la multipropiedad, pero es gente que sabe trabajar, que ha hecho una gran labor en Santos Laguna. Bajo esa mano y con un técnico como Rafa Puente,
en los 80s, 83, 84, jugaron una semifinal contra América. No sé si era el Pistache Torres el director técnico, 83, 84.
Sí, Pedro Torres. Sí. Fue con el Pistache Torres.
Ah, bueno.
Sí, que falló un penal el Pituco López.
Así es, exactamente. En la época de Garisto, de alguna manera dejó huella. Sí,
bueno, y el Atlas del
ascender.
El Atlas del 70.
Ah, claro,
bueno,
claro. Ese era
no ganó títulos, pero Pepe Delgado, no, Chavarri, Berna García,
el Verónico. Garisto, sin llegar a liguillas o trascender en liguillas, sí dejó huella su gestión.
Sí, claro.
Marcó a muchos futbolistas.
Sobre todo en la parte defensiva. Bueno, con él llegó Siboldi a México.
Con él llegó Siboldi y algunos otros uruguayos interesantes, a la Libera.
A la Libera, Pillín.
Pillín, argentino. Exactamente. Ahora, yo coincido que no hay mucho que, digamos... Podríamos pensar que Rafa Puente del Río tiene todo que ganar, nada que perder. Desafortunadamente, no es así, ¿eh?
También pierde.
No es así, porque sí es hoy, claro, el tema de los resultados, la inmediatez que se requiere en los torneos cortos, sí pone un poco en riesgo tu gestión, ¿no?
Y porque viene además de una racha de partidos sin ganar con el Querétaro en su gestión anterior.
Pero por lo pronto diriges al equipo más importante que te ha tocado.
Sí, claro, es un escalón arriba, claro.
Es un ascenso.
Hay indicadores que te demuestran que ya la gente ya no está tan paciente. El otro fue el Beto de Estadio, hace poquito, este torneo. Luego la venta del equipo.
¿Y lo de Cufré?
Lo de Cufré.
Que tres partidos.
Y no lo soportaba.
Hablábamos con Pedro Portilla hace unos días.
Y también la venta, pues, de la ACE, que duró 90 y tantos años. Luego el Grupo Azteca, tanta presión hubo de la gente que tuvo que vender a Orlegui, ¿no? Entonces, y Orlegui ahorita siente la presión ya.
Sí, claro. Vamos a escuchar a Abella.
Creo que... bueno, el cambio y en especial bueno para Rafa tiene la oportunidad de tener todavía un torneo prácticamente completo por delante para poder transmitirnos sus conceptos y nosotros poder plasmarlos en la cancha y poder sacar estos resultados que nos den la oportunidad de estar en liguilla, ¿no? Como tú lo comentas, normalmente los técnicos que llegan a los equipos llegan ya con un torneo a la mitad o prácticamente por terminar y es muy complicado el poder cambiar el rumbo del equipo, ¿no? Y bueno, creo que ahora Rafa llegó con todo un torneo bastante largo por delante y bueno, hay que aprovecharlo de la mejor manera.
Javier Abella, primo segundo de Miguel Layún. Abella, jugador del Atlas de Guadalajara, que se expresa muy bien, por cierto, y que está ya empezando a absorber esta idea clara del fútbol que tiene y que siempre transmitió en los programas de televisión cuando estuvo aquí con nosotros Rafael Puente del Río. Ahora la cosa es, el asunto importante es plasmar esas ideas y que le sepan interpretar esas ideas en la cancha con el Atlas de Guadalajara a Rafael Puente del Río. Vamos a ir a Barcelona al volver, en ESPN Radio Fórmula. Unless you one of us, tell them bad boys. You don't really got a choice. I ain't modest, you can hear it in my voice. Listen up, hot fire, got the city fired up. You can't roll around unless you one of us.
Sí, muy bueno, Carlos.
En el gotero informativo, Marco Fabián, tras no encontrar equipo en la MLS o en la Liga Mexicana, alcanzó un acuerdo con el Alza de la Liga de Qatar. El equipo que dirige Xavi Hernández.
Es el campeón de Qatar, ¿no? Que acaba de ir al Mundial de Clubes.
Exactamente.
Que mostró buenas cosas.
Contra el Monterrey.
El Qatar, en la página de Twitter del Al-Sadd pusieron goles aquellos que le hizo al Barcelona. Muy lejos, ya hace mucho tiempo, cuando estaba en Chivas. Y lo presentaron así, con golazos. Ese tipo de goles. Con ese tipo de exigencia, sí. Lo van a llevar a que haga eso.
Ya llegó a Doha, Marco Fabián.
Exámenes médicos.
LeBron James elige el número 2 de... Jana Bryant para su equipo en el Juego de Estrellas.
LeBron tiene una hija de 5 años.
Sí.
Y
le recuerda mucho a Jana.
Claro, por supuesto. Y en honor a Jana, escogen el número.
Un equipo va a jugar con el 2 y el otro con el 28.
Con el 24.
24, perdón, 24.
Cristiano Ronaldo se convierte en superhéroe en un cómic. El máximo goleador histórico del Real Madrid y de la selección portuguesa
Enrolado ahora a la Juventus de Italia, se convierte en superhéroe en el cómic Striker 47.
Enrachado con goles partido a partido en la Juventus, ¿eh?
Sí. Es como el enésimo resurgimiento, aunque siempre ha estado arriba Cristiano, pero vive otro de esos excelentes momentos. Cuando piensas que va a entrar el declive, para nada.
La editorial Destino publica mañana este cómic. La Juventus prepara una oferta millonaria por Van Dijk de Liverpool. De acuerdo a The Sun, la Juventus quiere fichar a Van Dijk para la siguiente temporada y pondría sobre la mesa 150 millones de libras para hacerse de sus servicios. Colombia y Panamá invitados a la Serie del Caribe 2021, Cuba en suspenso. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció este lunes que Colombia y Panamá fueron aprobados para participar como invitados especiales en la Serie del Caribe de 2021, programada a celebrarse en Mazatlán, Sinaloa, en México. México está ganando ahora mismo en la novena entrada, 7-3 a Venezuela. Se pondría 3-1 en la marca en esta confrontación dentro de este importante torneo beisbolero. Vamos a ir ahora con Moisés Llorens, que siempre está con la información fresca allá en Barcelona. Moy, mucho gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Pues te asomas por la ventana de mi casa y ves un incendio en el Camp Nou de dimensiones incontrolables. Conforme ha ido pasando el día, la cosa se ha ido complicando. Arrancamos esta mañana con una información propia de ESPN, en la cual anunciábamos que Lionel Messi está jugando con problemas musculares en la pierna izquierda, en el muslo de la pierna izquierda. Eso no quiere decir que esté lesionado, pero sí que está mermando un poco su capacidad. Luego hemos sabido conforme ha ido pasando la tarde, hemos visto la lesión de Ousmane Dembélé, esa dolencia tan grave, déjame que lo lea porque nunca me acuerdo, rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha. Yo no sé qué es, pero con eso debe doler mucho. Con ese tendón proximal, eso debe doler muchísimo. Y luego por la noche, nada, hace un ratito, Erika Vidal declaraba al diario Sport que habían sido los jugadores los que habían pedido el cambio de entrenador, y Lionel Messi, acto seguido en las redes sociales, ha aprovechado para contestarle. Le ha dicho que si tenía que hablar de algunos jugadores, que pusieran nombre y apellidos, porque al final, si no, se acaba señalando siempre los mismos. Por lo tanto, en un día que tenía que ser plácido, día de descanso del equipo, en cuestión de entrenamiento, pues nos hemos encontrado con un incendio que vamos a ver en qué acaba.
Y hablando de dolores, resentirá uno intenso el Barcelona ante la baja de Dembélé. ¿Tiene pensado el Barça contratar a otro delantero?
Bueno, en eso está. Antes de que explosionase el despacho de Erika Vidal, ahí ha habido una reunión entre el propio secretario técnico, Erika Vidal, Ramón Planes, su adjunto, y Quique Setién, el técnico del primer equipo, y han llegado a un acuerdo de alargar o anunciar que la lesión de Ousmane Dembélé sería de larga duración, por lo tanto le van a poner 6 meses de baja, le van a dar la baja a la ficha federativa para que de esta manera el Barça pueda fichar. Como estamos en periodo de fuera de mercado, el club azulgrana solo puede acudir a dos perfiles de futbolistas en concretos. Primero, que juegue, o el plan A, que juegue en España, tanto en primera como en segunda división, es decir, que vaya, negocie con un club, o bien pague la cláusula de rescisión de algún futbolista que le pueda interesar. O el plan B sería buscar en algún jugador que a día de hoy esté sin equipo, es decir, que sea un agente libre. Este panel de jugadores es mucho más reducido, y normalmente lo que hará el Barcelona será ir y llamar a la puerta de algún club para negociar la contratación de algún jugador, un delantero, veremos si de banda o delantero centro, pero que el Barça quiere fichar es seguro.
Hola, ¿cómo estás, Moisés? Le preguntamos ayer a Manu Martín si el Madrid estaba ya ahora privilegiando como la posibilidad de ganar la Liga primero, antes que seguir con la Champions, dándole la prioridad como lo hizo los últimos años, y decía que no, que el Madrid está pensando en ganar los 3 títulos, ¿no? Y yo te pregunto, en el caso del Barcelona, ¿la persecución será sobre el Madrid porque quiere otra vez refrendar la Liga, además de seguir como quiere la intención de ganar la Champions, porque ya ha tardado también en ganar la Champions? ¿Por ahí anda el objetivo del Barcelona?
No, claro, el objetivo del Barça es, lógicamente, buscar el triplete, pero es que claro, es que hablamos del triplete con una ligereza que hasta el punto de que, como bueno, si fuera de que fácil, muy ¿no? pocos clubes. Ah, claro, como si fuera muy sencillo. Sí. O sea, porque tú veías al Barça de Guardiola o al Barça de Luis Enrique jugar muy bien al fútbol, y como esos equipos dominaban todos los conceptos y en todos los aspectos de los partidos, pues parecía que al final de temporada habían de ganar obligatoriamente el triplete. Eso es muy difícil. El Ajax, el Celtic de Glasgow, el Barça, el Bayern de Múnich,
el Inter de Mourinho,
El Inter de Mourinho son algunos de los equipos que lo consiguieron, pero no muchos más. Por ejemplo, si yo no me equivoco, el Madrid, por ejemplo, nunca en su historia ha conseguido un triplete. Y no es por desmerecer al Madrid, sino es por reforzar la idea de que es muy complicado. A mí me da la sensación de que el Madrid lo tiene muy bien encarado en la Liga, porque el Barça está completamente desacertado, desorientado y despistado. Y el Barça lo que va a tratar de hacer es rezar para, en cuanto llegue antes el 30 de junio, que se dé por cerrada la temporada. Y piensa que el Barça juega el jueves en Bilbao, partido de Copa, que puede quedar tranquilamente apeado. Y el domingo juegan contra el Betis en Sevilla, ante el Real Betis. En lo que será un partido que, si pierde el Barça y gana el Madrid, el equipo blanco ya se irá a 6 puntos de distancia del Barça. Por lo tanto, la temporada para el Barça pinta feo. Y el Madrid lo tiene bien para triunfar en España, veremos si le da también para hacerlo en Europa.
Sí. Moisés, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde todos.
Igualmente, Moy, que te vaya muy bien allá en Barcelona. Mientras tanto, de este lado del charco, y para más señas, en la capital camotera, el Puebla va a recibir al América en este partido pendiente. Puede ser un buen partido con el América, que viene de sufrir un descalabro importante ante un arrojado, valiente equipo de Ciudad Juárez.
Y si Miguel Herrera ha batallado en esta gestión con el América, en esta última etapa, o en esta etapa como técnico americanista, en encontrar su alineación idónea, ahora está más lejos que nunca, ¿no? Con tantos lastimados, suspendido Sánchez con todo merecimiento, pero sigue contando con un plantel fuerte, ¿no? Lejos el América del nivel que debería mostrar un equipo de tal tamaño.
Bueno, también hay que tomar en cuenta que lo de Juárez fue un accidente, ¿no? Porque que te expulsen un jugador al minuto uno no es común, es como si salieras del vestidor con 10, ¿no? A enfrentar un partido. Sí. Y ahorita competir con un hombre menos, y voy a buscar en la estadística de este torneo, pero creo que todos los que se han quedado con un hombre menos en el primer tiempo han perdido los partidos. Es decir, es el peso específico de jugar con uno menos ahora es más notorio que antes.
No, y antes, ¿no?, del primer minuto. Pero no, aún.
Minuto uno, sí. Pues estás condenado a que vas a...
Claro. Y puedes perder, pero que te pasen por encima, como le pasó a Juárez.
Pudo ganar
por la margen. Iban 2-1 y en el minuto 90 cayó el 3-1, ¿no? Digo, sí. También
tuvo varias llegadas.
Sí, tuvo uno para hacer más, claro. Y el América tuvo pocas realmente para lo que puede producir el América. Normalmente produjo poco.
Pero son los partidos en donde sí tienes que... Cuando eres un equipo grande, tienes que mostrarlo. O sea, después de la sacudida que reciben, que te gana Juárez en casa, más allá de la expulsión, viene el partido contra Puebla, tienes que dar la vuelta a la página y entender que es un partido distinto y tienes que buscar ganar el juego, a pesar de todos los temas por los cuales atraviesa Miguel Herrera, no de esta temporada, desde la temporada anterior. Le venden jugadores, lesiones, bajas de juego, en fin, un sinnúmero de contratiempos que dentro de todo Miguel Herrera sabe lidiar con ellos, ¿no? Es un tipo que sabe lo que hace, y este partido va a ser muy complicado, pero, a ver, si aspiras a meterte a la liguilla, si aspiras nuevamente a pelear por el título, no te puede volver a ganar. O sea, ligar dos derrotas consecutivas no le va bien a la América.
Equipos, ¿no?, aparentemente inferiores, ¿no? Vamos a escuchar a Juan Hernández, el icónico lateral americanista, entrevistado por César Caballero, con respecto a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en la final del torneo anterior y lo que ocurrió el sábado pasado con el lateral Jorge Sánchez del América.
Bueno, es un inicio, como ya lo veníamos platicando, difícil, porque no hubo tiempo para preparar la pretemporada, para ver en qué zona tenía que hablar con algunos refuerzos. Esto fue muy al vapor, o sea, Miguel Herrera no ha tenido el tiempo suficiente pero sabemos de que el América es un equipo grande que poco a poco, tanto en los partidos, conforme se vayan jugando, va a tener que meter a su cuadro importante.
¿Qué te parece el rendimiento que ha mostrado Jorge Sánchez?
No, para mí Jorge Sánchez es uno de los mejores laterales. Simplemente ha tenido la mala fortuna de cometer dos errores puntuales. Y esta jugada en contra de Bravos de Ciudad Juárez, yo creo que va Jorge con muchas ganas nada más de tapar el balón. Simplemente cuando el jugador de Juárez ahora sí que le da el pase a su compañero y se queda el pie ahí, lógicamente pues, le da un golpe. O sea, ahí tiene que aprender Jorge que esos errores que ha cometido, él tiene que aprender de que él tiene que orientar al jugador. Pero Jorge ha demostrado un gran fútbol, tiene mucha calidad. Yo siento que va a ser un histórico también en el América, que ahorita tiene a Paul Aguilar del lado derecho, que hable mucho con él. Paul Aguilar tiene una experiencia muy buena, es un gran jugador.
¿Tú crees que realmente hoy Luis Fuentes está por encima de Jorge Sánchez?
No, y aparte por la edad, Jorge es un jugador muy joven, Luis Fuentes es un gran jugador, es un gran lateral izquierdo, un gran central, que va bien por arriba, que te marca bien, que sale jugando. Para mí Jorge es mucho mejor, pero bueno, o sea, ya lo dirá el trabajo y el desempeño de ambos jugadores. Nada más yo le pido a Jorge que no se desespere.
Juan Hernández, un jugador muy representativo de las Águilas del América. Y vamos a escuchar las palabras de Duilio Davino, que habla ya con más datos sobre la situación actual de Pizarro en el equipo de Monterrey.
¿Por qué no viaja Pizarro?
No viaja porque le dimos 2 días para ver si arreglábamos este problema. Si no llega nada, el jueves se presenta en León. Pero hasta ahora no hay nada más.
Pero tú dices, ¿entrenó al parejo Rodolfo Pizarro?
Sí, hoy entrenó.
¿Contemplado para que viajara en un inicio a este compromiso?
No. Le damos 2 días para ver si puede ya terminar esto. Y si no, el jueves llega León.
¿Ha hablado con usted la gente del Inter de Miami directamente?
No, yo ya no tengo nada que ver. Lo traen los abogados. Esperemos a ver si se hace el famoso depósito o no.
Se desmarca amablemente Duilio Davino de la situación de Pizarro, pero todo parece indicar que va a jugar con el Inter de Miami allá en Estados Unidos.
Bueno, pero habla de un problema y de abogados. Sí, ya no suena tan normal el asunto de que se va o no se va al otro equipo. Yo no veo el problema. Pues es una coyuntura que tienes que saber en qué acaba. Pero por el tono parece ya que sí, me desentiendo y es un asunto de abogados, sí.
Es como, bueno, si pagan la cláusula, se va. Uh-huh. Si no, se presenta con León.
Ahora, ¿irse al fútbol de Estados Unidos aleja o mantiene cerca a Pizarro de la selección nacional?
Lo mantiene igual, yo creo, y aparentemente lo acerca a la posibilidad de Europa. Ir a Europa, que es lo que
está
él
está exportando más la MLS, sí, que la Liga Mexicana ahorita. Está exportando más a Europa, ¿no? Entonces, y también una cosa que le dan 2 días para que resuelva. El problema es su sueldo, Beto, porque el Inter de Miami ya está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, ante lo cual el Monterrey no tiene defensa. Aunque sea de abogados, ya no tiene defensa. Si dice vale 18 millones de dólares, si llega el Inter de Miami con un cheque de 18 millones de dólares, se lo lleva.
Con la anuencia del futbolista, me imagino.
Claro, y lo que el futbolista quiere ahora es doblar su sueldo de lo que gana en Monterrey. Sí. Ese es el problema. El Inter no le ofrece tanto y están en esa negociación. Y Pizarro dice, bueno, si no voy a Europa directo, prefiero ganar dinero.
Está claro. Claro. No te lo van a decir, pero está claro. No entre los planes de Mohamed, o no es del gusto de Mohamed.
No lo están diciendo así.
Exacto. Pizarro no quiere ser suplente. Es un jugador que ya ganó con Pachuca, que ya ganó con Chivas, que ya ganó con
campeón Monterrey. Con todos, sí.
No quiere estar en la banca. Y en este caso es, si el equipo que llega y pone la cláusula, en este caso el Inter de Miami, paga la cláusula de rescisión, no hay nada más que agregar. Por eso Davino dice, bueno, no es un problema, ¿no? Pero ya no tengo yo nada que ver. Si ponen el dinero en la mesa, se va a ir. Si no lo ponen, se tiene que presentar a jugar contra León.
El jueves tiene que ir a León.
Sí, aquí el tema es que si se queda Pizarro no se va a quedar contento, No se queda contento.
¿Y quién se iba a imaginar cuando te tocó la salida de Pizarro al Monterrey que al cabo de cierto tiempo ya no lo quisiera el Monterrey?
Sí,
y sí, que acabara yéndose al fútbol de Estados Unidos.
Bueno, realmente no se tendría que haber ido de Chivas.
Empezando por ahí.
Sí, deportivamente yo nunca lo nunca lo aprobé. Sí, era mucho dinero, sí, y bueno, ante eso tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Sí. Se fue. Yo sí creí que en Monterrey iba a estar un periodo importante de tiempo y después directamente se iba a ir a Europa. Sí.
Lo que estuvo lo hizo bien. Ahora, aquí tiene que ver que no lo pidió Mohamed para el Monterrey. Sí. Algo similar a lo que ya le está pasando a
Lozano. Sí, lo pidió Diego Alonso.
Lozano, lamentablemente, en Nápoles. O sea, llegas porque te pide un técnico y ese técnico se va y al otro, pues, no le agrada.
Deja desprotegido. Claro.
Que es el técnico que ahora está en el Inter de Miami.
Sí.
Sí, casualmente.
Sí. Y bueno, estamos hablando de un jugador, un conductor de juego como es Pizarro, un jugador con una enorme creatividad. No es fácil encontrar un futbolista mexicano de esas condiciones extraordinarias, así que Miami estaría llevándose a un gran jugador. Y hablando de Estados Unidos, por este pase inminente de Pizarro al equipo de Miami, vamos a ver imágenes de lo que ocurrió en este desfile con Mahomes, el extraordinario mariscal de campo de Kansas City en Disneylandia, con muchísima gente aplaudiendo a este formidable jugador que está llamado a ser un emblema de la NFL en los próximos años.
Es hoy la cara ya de la NFL, ¿eh? Es hoy la figura más importante que tiene la liga y además se consagró en donde tienen que consagrarse los grandes, ¿no? En un supertazón, ¿no?
Vamos a escuchar lo que dice Pat Mahomes. Los amamos, su apoyo es increíble, la afición de los Chiefs es increíble y lo conseguimos. Lo llevamos a casa, tenemos el trofeo Vince Lombardi. Entiendo que hace 7 años tuiteaste lo increíble que sería decir las palabras voy a ir a Disney World y lo conseguiste. ¿Cómo te sientes? Es increíble, no puedo dejar de pensar en lo increíble que es venir aquí, estar en este lugar frente a toda esta gente, con toda la afición. Es maravilloso y simplemente estoy contento de estar aquí, dice junto al famoso ratón es que van, Miguelito.
El más valioso del Supertazón hace el desfile
es
ahí
¿no?
en
una tradición.
Disney.
Sí, es el más valioso, no es el más valioso. No siempre el coreback.
Entonces, no, el más valioso, sí. Muy joven.
¿Qué capacidad de reacción tuvo el domingo?
Extraordinario, viene de atrás, es decir, venían perdiendo. En el último cuarto faltaban 6 minutos, 20-10 a favor de San Francisco y de la mano de Mahomes consiguen el Super Bowl.
Tú, Paco, ves con gran frecuencia toda la temporada de fútbol americano, nosotros menos.
Pero el domingo yo lo vi completito.
Pero el domingo estamos muchísimo en la pantalla.
De lo poco
de
que veo, un quarterback más versátil, ¿no?
Mucho más, sí, claro. Esa es la nueva versión del mariscal de campo en la actualidad, sí.
A veces me había perdido el medio tiempo. Ahora ni el medio tiempo me
No, bueno, es que había un atractivo latino, doble, por partida doble.
¿Te gustó el
me gustó mucho la producción de Jennifer mucho. Y la voz de Shakira.
La voz de Shakira.
Y la producción del show de Jennifer López, también extraordinario, fue lo que vimos el domingo. Despedimos al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este martes. Realmente un partido muy interesante, que tuvo esa reacción formidable de Kansas para tener un cierre trepidante ante los millones de telespectadores en todo el mundo y la ganancia económica que es descomunal de un evento de esta naturaleza y lo que cuestan los cortes comerciales.
Tuvo un incremento de rating, el primero en los últimos 4 años. O sea que qué bueno que ahora subió el nivel de audiencia. Y además fue un gran espectáculo, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Lo preparan muy bien, ¿no? O sea, es una liga muy profesional para preparar todo. Todo lleva un orden,
Sí, de primer mundo.
Está realmente muy bien organizado.
Mucho que aprenderle al NFL.
Son casi 4 horas que te tienen delante del televisor en todo el mundo, ¿no? Hasta los que no nos gusta tanto, lo vemos y lo vemos con mucho interés. Yo lo vi con mucho interés.
Yo también.
Yo quise confirmar lo de Mahomes en ese escenario, cómo iba. Esto, por ejemplo, el primer touchdown que lo hace él. Él dice, y se mete a la zona de golpeo. Y es muy valiente, es muy fuerte.
Muy preciso.
Mide 1.92 contra 1.93 de Tom Brady, por ejemplo. Que Tom Brady se ve un gigante. Pues este chico mide un centímetro menos que Tom Brady.
Son gigantes.
Son gigantes, son muy fuertes. Y Garoppolo también es muy alto, es muy fuerte también. Pero también tiene mucho talento, Beto, y tiene un brazo impresionante, ¿no? Hijo de beisbolista.
La forma de lanzar no es la
diferente,
típica.
Es diferente.
No es por arriba del hombro, es
por un costado.
Por abajo, sí. Ahora, para su estatura, 1.92 y no sé cuánto pese, es sumamente ágil.
Sí, muy delgado,
sumamente ágil.
Muy fuerte.
No le da
ya jugó en el Estadio Azteca.
Ya.
Bueno, el coach dijo que desde el Azteca para acá viene esta situación de los Chiefs, ¿no?
Ahora, Sherman, el profundo de San Francisco, lo terminaron, que es una figura o era figura de los Seahawks, lo terminaron quemando. Ahí fue donde jugó los últimos minutos Mahomes, ahí buscó
atacó.
Ganarle, por ahí atacar y lo terminaron, le terminaron ganando. El torneo, el campeonato anterior perdió en la, el campeonato de la Americana contra Tom Brady, contra los Patriotas. Y ahora gana el Supertazón. Tiene 24 años.
Sí, 24.
Es decir, tiene todo, todo por sí, por sí, seguir, sí. ¿No? Una, generar un legado, en la, dejar un legado en la NFL.
En sus dos años como titular del equipo, el año pasado, el MVP de toda la temporada. Sí. Y hoy el MVP del claro, Supertazón.
Y el Super Bowl mueve a la convivencia como la que tuviste, Roberto. Me encantó ver al abuelo Azuara y al Patrulla Barbadillo y a todos los amigos tuyos de Tigres. Qué fantástica reunión han tenido recientemente.
Excelentes compañeros, magníficos, futbolistas, sí, sí, sí.
Qué maravilla. Nadal, Federer, los dos extraordinarios tenistas, aunque claro, Djokovic se ha metido ahí en esa trinca de grandes tenistas. Viernes 11 de la mañana, desde Sudáfrica, por la pantalla de ESPN, el español contra el suizo. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes. Paco, Héctor, gracias, Roberto, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Aprovecho.
Provecho y hasta mañana.